de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América.
Saludos amigos, bienvenidos a Nuestra América edición fin de semana. A esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas destacados durante esta semana que termina.
Los detalles de la conversación con el presidente no lo voy a hacer público. Es parte, por eso fue una conversación privada. Y yo soy rigurosamente respetuosa de los términos de cada conversación. Sí, porque todo depende de lo que yo dije y que además lo he dicho públicamente, voy a decir que, al decirles que por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo voy a hacer.
Terminó la semana con la líder opositora hablando desde el Heritage Foundation en Washington, desde donde aseguró que tras la reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, están dando los pasos para una transición verdadera. Y citamos, estamos enfrentando en un proceso complejo. Estamos agradecidos con el presidente Trump y su equipo porque necesitaba valentía para hacer lo que hizo. Lo mejor que puedo compartir es que el presidente Trump me dijo que de verdad le importa el bienestar de Venezuela, afirmó Machado ante la prensa. Reafirmó que Venezuela será libre y lo vamos a lograr con la ayuda del presidente Trump y de Estados Unidos. También se refirió a la encargada del régimen chavista, quien tachó de comunista.
La señora Delcy Rodríguez, creo que la justicia de los Estados Unidos tiene suficiente información y la justicia internacional. Solamente les recuerdo que no solamente es ideológicamente comunista y muy fanatizada, pero además ha sido, como en el cargo de vicepresidente, quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión en Venezuela. Es decir, los centros de tortura están bajo su dirección y han estado bajo su dirección. Es responsable directa. Además, ha sido parte del diseño de bypassear las sanciones de los Estados Unidos, la justicia de los Estados Unidos, para poder obtener y seguir haciendo transacciones financieras con países que son enemigos de los Estados Unidos. Entonces, queda muy claro cuál ha sido y cuál es su perfil.
Al retirarse del lugar, nuestro enviado especial, José Bernalete, en medio del equipo de seguridad, alcanzó a pedirle un mensaje para el pueblo de Cuba.
Un mensaje para el pueblo de Cuba. Para el pueblo de Cuba.
Los quiero mucho. Cuba será libre.
Más temprano, el viernes, también la líder opositora, Premio Nobel de Paz 2025, afirmó en una entrevista con la cadena Fox News que espera ser elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado. Sobre el mismo tema, el presidente Donald Trump le respondió a la prensa al salir de la Casa Blanca hacia la base militar Andrews.
Yesterday you accepted Maria Machado's Nobel Prize medal. What do you intend to do with it and why would you want someone else's Nobel Prize?
Ante una pregunta de por qué querría el premio Nobel de otra persona.
Well, she offered it to me. I thought it was very nice. She said...
El mandatario sencillamente enfatizó que se lo ofreció. Le pareció muy bonito.
And by the way, I think she's a very fine woman and we'll be talking again.
Y subrayó que María Corina es una mujer muy fina y que volverán a hablar.
Nuestra América.
Aquí en Nuestra América les compartimos un resumen de nuestros invitados esta semana para ir más allá de la noticia. Asistencia técnica de Tony Simón. Producción Hernán Llanes. Soy Ricardo Espinosa.
Nuestra América.
Y a esta hora desde Madrid nos atiende Ismael García, exdiputado opositor venezolano en el exilio. Gracias por estar en Nuestra América, exdiputado.
Saludos, un gran abrazo desde aquí. Pronto estaremos en Venezuela, Dios mediante.
Pues que así sea. Las denuncias que usted ha venido presentando por tiempos ante la justicia de Estados Unidos, España y también en la Corte Penal Internacional sobre acusaciones que usted ha subrayado, entre comillas, como el Estado criminal en Venezuela, quizás dan fruto ahora cuando se sabe que Nicolás Maduro y su esposa, parte del Cártel de los Soles, está atendiendo la justicia de los Estados Unidos. ¿Desde cuándo venía usted, señor García, recogiendo y presentando estas denuncias? ¿Lo hacía a título personal? ¿Y qué piensa hoy cuando Nicolás Maduro atiende este llamamiento que debe responder por todas sus acciones?
Mira, no solamente fueron denuncias, fue una investigación que empezamos a hacer por allá en el año 2010 en firme. Claro, ya tenía muchas informaciones porque ahí un breve resumen cómo empezó todo. Mira, Chávez le pidió a Hugo Carvajal Barrio, que era el jefe de inteligencia militar del DGCIN y de contrainteligencia, que le preparara un informe sobre los hechos de corrupción que estaban ocurriendo en su gobierno, producto de muchas denuncias que nosotros habíamos hecho. Pero no era que Chávez quería combatir la corrupción, sino que era tener, como hacen los autoritarios, los dictadores, cada quien tiene su expediente de tal manera que los pueda tener controlados. Y entonces, en esa oportunidad, dentro de tantos casos de corrupción que habíamos denunciado ante la Fiscalía en Venezuela, surgió el tema del narcotráfico, ¿no? En Venezuela había un narcotraficante muy poderoso llamado Walid Baclet. Ese narcotraficante cayó en manos de los que constituyeron el Cartel de los Soles: Diosdado Cabello, Néstor Reverol, Hugo Carvajal, por decir tres nombres, Ramón Rodríguez Chacín también, que aparece en el indictme contra Maduro, que además era el que manejaba las relaciones directas con la guerrilla colombiana, que no es guerrilla, esos son unos desalmados, unos tipos que están al margen de la ley y que están al servicio del narcotráfico. Entonces, cuando ocurrió eso, a mí me llegaron muchas investigaciones, las hice, y ya con muchos documentos en mis manos, como no había respuesta en Venezuela, me fui a la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, y entonces presentamos unas denuncias muy graves porque este narcotraficante llamado Walid Maclet estaba financiando a estos generales, y ellos en ese entonces decidieron salir de la DEA de Venezuela y crearon una cosa que se llamaba la Oficina Nacional Antidroga, y la dirigía el coronel Néstor Reverol, que hoy es mayor general y que es uno de los grandes capos junto con el Pollo Carvajal, junto con Diosdado Cabello. Entonces, desde allí hablaron con ese narcotraficante, se entendieron con él y él empezó a pasarles una parte de las ganancias. Este narcotraficante rápidamente compró una línea aeropostal que era del Estado venezolano, los puertos de Puerto Cabello, montó líneas de distribución de línea blanca, neveras, no sé qué cosas. Mataron a un periodista muy amigo mío en Carabobo, y allí fue donde más yo me dediqué a hacer la investigación, a Aurel Zambrano. Y montaron una estructura grandísima, ¿no? Walid Maclet, que era el principal narcotraficante. Bueno, entonces, estos señores, llegó un momento en que ya no era que Walid los financiaba, sino que le dijeron que tenía que irse, lo sacaron del país, le montaron una celada para meterlo preso, el tipo se fue, lo agarraron preso en Colombia, pero Chávez se lo pidió a Santos, que él llamaba a su mejor amigo, y Santos se lo entregó. Entonces, en Venezuela se montó todo ese tinglado, apoyado por las guerrillas, ahora las disidencias de la FARC y el ELN, y grupos también armados que ellos tienen en la frontera. Yo denuncié que desde la rampa 4 presidencial, donde salía el avión presidencial, un avión de Conviasa, de aeropostal, mejor dicho, le quitaron todos los asientos, un DC-9, y a ese avión le cabían 5.600 kilos de cocaína. Ellos, en uno de esos viajes que llevaban a México para luego trasladar esa droga a los Estados Unidos, allí tenían contacto con el cartel de Sinaloa, que hoy aparece Nicolás Maduro, y por supuesto que ellos sacaron al Chapo Guzmán también de Venezuela con un narcotraficante que llegó a negociar con ellos, llamado Wilmer Varela, alias El Jabón. Ese lo mató el Pollo Carvajal en un hotel de Mérida, porque ellos se apoderaron totalmente de ese mercado oscuro, ¿no? Sí. Entonces, ese avión fue bajado en México por la DEA, y allí probamos entonces en la Fiscalía del Distrito Sur la denuncia que yo venía haciendo de cómo estaban traficando con droga. Imagínate que desde la rampa presidencial, donde solo salía el avión del presidente, allí también salían los vuelos de aeropostal a llevar droga. En ese momento, cuando yo hice esa investigación, ya por allí en el año 2012, donde el Pollo Carvajal incluso había acordado con la DEA salir de Venezuela, entregarse, luego Chávez lo captó nuevamente, salían del país unas 450 toneladas de droga. el 60% de esa droga iba a los Estados Unidos vía Centroamérica, México, y el resto de la droga iba vía África hacia Europa. Es decir, en Venezuela se montó una estructura muy poderosa de narcotraficantes porque es el Estado venezolano. Es decir, lo que quiso hacer Pablo Escobar Gaviria en Venezuela lo lograron haciendo
en Colombia.
Lo que quiso hacer en Colombia lograron haciéndolo en Venezuela y, por supuesto, pusieron al servicio todas las instituciones del Estado. El que no estaba de acuerdo con eso sencillamente lo mataban, lo perseguían. La última responsabilidad que yo tuve fue que fui candidato a gobernador del estado militarmente más importante de Venezuela. Esas elecciones no nos reconocieron, pero se desató una cacería muy dura contra mí. Tuve que salir del país y mi familia porque, por supuesto, que si me agarraban me iban a matar. Yo tuve que salir una madrugada por la frontera vía Santander-Cúcuta hasta que logré, bueno, terminar de probar en las instancias internacionales que efectivamente allá había un cartel. Siempre dije, lo dije en programas de Estados Unidos y lo dije en todos lados, que si el Pollo Carvajal caía, se acababa la narcotiranía, porque el Pollo Carvajal conoce todos los hechos de corrupción que hubo, las relaciones con la FARC, las relaciones con el ELN, las relaciones con el Hezbollah, porque ellos además le entregaban pasaportes, se habla de unos 30,000 pasaportes a gente ligada al terrorismo, las relaciones con Nicaragua, que Daniel Ortega debe estar muy preocupado, lo que ha pasado con Cuba, por ejemplo, cómo se financiaba esa revolución, entre comillas, que no es revolución, sino una maldición que, como la que nos cayó a nosotros en Venezuela, y todo lo que ha pasado en el Caribe y en la América Latina, esos movimientos subversivos que financiaron, toda esa información la tiene el Pollo, y el Pollo Carvajal además tiene la información de Smartmatic, que es una empresa que trabajó en Venezuela con el Consejo Nacional Electoral, y que, bueno, las elecciones las ganaban como les daba la gana.
Sí.
Entonces, pero también cosas que ocurrieron en América Latina con todas esas elecciones que se hacían. Y bueno, imagínate que en Venezuela, pues, Venezuela ganamos con el 70% en el 2024 con el González Urrutia, respaldado por todo el pueblo, encabezado por María Corina, y ellos decidieron un día sí, pero tranquilamente, ese mismo día, Elvis Amoroso, que es uno de los ejecutores de eso, anunciar que había ganado Nicolás Maduro.
Señor García, esto parece un libreto como de una película, pero algo que usted tuvo que vivir, afrontar. Ha mencionado en repetidas ocasiones al Pollo Carvajal, que sin lugar a duda va a ser una pieza clave. Su opinión sobre lo que va a representar y qué porcentaje de estas investigaciones o denuncias que usted ha llevado podrían hacer parte del expediente que tiene reposando aquí Nicolás Maduro ante la justicia.
Yo diría que es todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha llevado y todo lo que se ha aprobado, porque yo tengo dos documentos en mi poder originales, certificados, que los presenté en la Asamblea Nacional luego de la investigación, donde queda claro que el Pollo Carvajal es un narcotraficante y cómo lo hacía y de qué manera lo hacía. Ahora, no es el Pollo solamente, Diosdado Cabello es un hombre, es el jefe real del Pollo Carvajal. Y luego cuando llega Maduro en el año 2012 a presidente de Venezuela, desde allá hasta ahora ha sido un presidente ilegítimo, porque él no le ganó ni las elecciones a Capriles en el 2018, se autoproclamó y ahora se las robó completo. Bueno, va a significar todo. Mira, en Colombia, cuando en la lucha entre los dos carteles, el de Medellín y el de Cali, Pablo Escobar entregó a uno de sus principales hombres, que era Carlos Leder. Y Carlos Leder, que era un hombre clave, que incluso había comprado una isla por las Bahamas, que era el principal contrabandista de la droga, el que llevaba las drogas a los Estados Unidos. El mismo Carlos Leder ha hablado de 100,000 toneladas de droga. Una cosa horrible, ¿no? Entonces, ese fue el que sirvió como testigo clave contra el general Noriega, que era un narco y sabían que lo era y todos los negocios, pero necesitaban probarlo para poderlo condenar como lo condenaron. Entonces, en Estados Unidos tienen allí la pieza clave, el testigo clave, porque el Pollo Carvajal grababa las reuniones, tiene informaciones, tiene toda la información que necesita para probar cómo, de qué manera y cuántas las fechorías que estos señores hicieron, no solamente en materia de narcotráfico, de violación de derechos humanos, como tú decías en la instalación del programa. Todo lo que ellos hicieron, el Pollo lo sabe. De hecho, en el año 2012, cuando Chávez muere, al Pollo lo mandan de cónsul para Aruba y allí lo agarran. y casi que invaden ese país para ellos llevarse al pollo, porque después se dieron cuenta que era un error entregarlo a los Estados Unidos porque él los iba a entregar a ellos. Entonces se lo llevaron a Venezuela y Diosdado Cabello, en el estado donde él es, lo aguantó allí, después lo hizo diputado, lo postuló para diputado, y era el último cargo que tuvo, fue de diputado de la Asamblea Nacional del 2015, y entonces de pronto apareció por el mundo diciendo que él no estaba con Maduro y era como una estrategia para tratar de salvarse, porque él sabía que Venezuela lo podían matar, ¿entiendes? Porque sí, él sabe todo, tiene toda la información.
Pero inclusive, ajá, el tema de PDVSA, el tema del petróleo fantasma, el tema del contrabando de minerales de oro y el mismo uranio, van a ser también claves en lo que atañe y esa cantidad de señalamientos y acusaciones que tendrá que resolver Maduro y su esposa Cilia Flores. Pero le quiero hacer una pregunta en este último minuto que nos queda. Si Hugo Chávez viviera, ¿estaría Nicolás Maduro en una cárcel de Nueva York?
Bueno, no sé, a lo mejor no, porque en tal caso Chávez era el jefe total de eso, ¿no? Lo que pasa es que Chávez de pronto apretaba, pero soltaba. Estos son una banda que tuvo que componerse entre varios y se repartieron unos, por ejemplo, el tema del oro, que lo manejaba el hijo de Nicolás Maduro. Se repartieron la cabilla cuando se producía en la siderúrgica del Orinoco. Otros se encargaron del uranio, que lo negociaban con Irán. Imagínate que viajaban aviones semanalmente de Venezuela para Irán. Pues eso lo tiene el pollo registrado. De manera que allí en Venezuela se instaló, como dicen, un santuario de las peores cosas. Realmente es verdad, Venezuela es un peligro no solo para los Estados Unidos. Venezuela no, esos señores son un peligro no solo para la estabilidad de Estados Unidos, sino de todo el occidente del mundo. Financiaron a Correa en el Perú, que tendrá que entregar cuentas. Financiaron a Petro en Colombia, financiaron a Evo Morales. Hay una denuncia que yo hice y la probé también, que es el de las notas estructuradas, donde Venezuela sirvió como base y en una sola operación se repartieron Evo Morales, los Kirchner y ellos 7,500 millones de dólares. Pero además, te voy a decir lo siguiente. Yo fui vicepresidente de la Comisión de Contraloría. Fui el último cargo que ejercí en el Parlamento. Y todos los años los gobiernos tienen que presentar un presupuesto para ser aprobado en diciembre. Sí. Bueno, en enero el presidente debe ir a la Asamblea y presentar la memoria y cuenta de lo que hizo o qué hizo con el dinero que se le aprobó el año anterior. Bueno, nosotros hicimos una exhaustiva revisión de todos estos primeros 18 años y en Venezuela no aparecen por ningún lado, no están registrados por ningún lado más de 550 mil millones de dólares que se los robaron. Es una cosa espantosa, que ellos se convirtieron en el financiamiento de todas las cosas horribles del mundo, del terrorismo, de las mafias, ¿no? Y yo sabía que cuando estábamos haciendo esto, bueno, no era ninguna cosa. Yo estaba en Costa Rica, primero en Estados Unidos, luego de que probamos todo me fui a Costa Rica, pero tuve que salir de allá.
Pues quiero agradecer a Ismael García, exdiputado opositor venezolano del exilio, por estar aquí en Nuestra América de Radio Martí. Un abrazo y estaremos atentos a otra conexión.
Seguro, un gran abrazo.
Nuestra América.
La presencia del grupo terrorista libanés Hezbollah en Latinoamérica ha vuelto a cobrar relevancia en los últimos tiempos por el Cártel de los Soles y su presencia en territorio venezolano, pero recientes informes de agencias de inteligencia de los Estados Unidos subrayan esta expansión que han tenido las células de apoyo vinculadas a este grupo terrorista, estrechamente ligado con el régimen iraní en la triple frontera. Les quiero hablar de Brasil, Paraguay y Argentina. Esto de triple frontera suena como un nombre de película, de un bestseller en un libro, pero es este punto estratégico a nivel geográfico donde históricamente la comunidad libanesa chiita ha operado como centro de recaudación de fondos, lavado de dinero y adoctrinamiento. Por eso allí, precisamente, en Foz de Iguazú, en territorio brasileño, saludamos en Nuestra América al doctor Luciano Estremel Barros, quien nos atiende a esta hora. ¿Cómo le va, doctor Luciano?
Todo bien, Ricardo, todo bien a todos los oyentes. Un tema relevante, de mucha relevancia, y que tenemos que siempre mirar con cuidado y mirar también con bastante atención y energía de los gobiernos para contener estos movimientos criminales.
¿Por qué recobra relevancia de nuevo y por qué es tan importante hablar de estas redes criminales en esta zona donde se mezcla terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero y un entramado global que conecta a varios países de nuestra América?
Exactamente. El Brasil tiene una situación geográfica que tiene como 16.800 kilómetros de frontera. Estas fronteras son con 10 países latinoamericanos. Para tener una idea, 16.800 son casi dos veces la frontera con Canadá de Estados Unidos. Casi cinco veces, más de cinco veces la frontera de Estados Unidos con México. Entonces, realmente es un espacio que necesita atención, porque estamos con vecinos que son los mayores productores de cocaína del mundo, ¿no? El único punto en el mundo que se hace cocaína se hace en esta porción andina de Perú, de Bolivia, de Colombia, y que se arma y alguna porción en Ecuador, pequeña, pero existe, y que se arman a una logística para llegar estos productos a todos los puntos del planeta. Entonces, esto sí requiere atención. ¿Y por qué con este vínculo, esta atención también a estos grupos terroristas que están mucho allá de nuestro territorio? ¿Por qué? Porque esos grupos ya buscaron en Sudamérica, como el caso de Venezuela, principalmente por facciones criminales como Cartel de los Soles, Tren de Agua, que están vinculados a estos grupos iraníes y también libaneses que operan toda la parte ilegal para conseguir dinero para la financiación de sus actividades. Uno de los principales puntos que buscan es también esta zona de triple frontera donde en los años 70, 80 llegaron los libaneses, notadamente del sur de Líbano, los chiitas, que están aquí desarrollando la ciudad. Tiene mucha gente trabajadora, pero tiene también mucho vínculo con esta zona y que también esto es un punto de fragilidad, de facilitación para que estos grupos tengan ahí con toda suerte de productos ilícitos ganar dinero.
Doctor Luciano, obviamente hay que citar la detención y extracción de Nicolás Maduro, hecho reciente que ha dado un sacudón a esta ruta financiera, si este negocio ilícito, entre comillas, por donde lo quiera mirar, si es por el lado de las drogas, de las armas, de la minería ilegal. ¿Qué se avizora en el futuro más cercano con esta captura y en lo que resta todavía por sanear en Venezuela?
Es interesante este punto porque esto no se quita la capacidad del crimen de utilización de rutas ya establecidas. Y si tú inicias un proceso que sacó la cabeza, principal cabeza, que es Nicolás Maduro, pero estos movimientos tienen que ser tiene que haber vigilancia para que no sigan estos pasos, principalmente en estas rutas más antiguas. Y como ya tiene también una ruta por triple frontera, una ruta desde Paraguay, que esta atención también sea tengamos una mirada para esta zona, principalmente de los movimientos financieros que esta zona posibilita, que este crimen haga una migración para estas zonas que no están tan enfoque como el caso de Venezuela. Entonces, atención con minería ilegal, esto sí, en toda la zona que está en la frontera con Venezuela, porque por ahí también sacaron mucho oro y financiación para estos grupos. Y también donde tiene una concentración de libaneses de afinidades con Hezbollah, de afinidades con otros grupos terroristas, que si podamos mirar estas zonas con cierta vigilancia y quizás con algunas políticas públicas en conjunto entre los países, entre Brasil, Paraguay, Argentina, se unan para combatir estos movimientos criminales y principalmente financieros que operan en esta zona. Esta zona es una zona de paz. No tuvimos ningún problema de terrorismo, excepto Argentina, sí, tuve. Pero la movimentación financiera está seguramente ainda vinculada con algunos grupos.
¿Pero han hecho algo los gobiernos tanto de Brasil, de Paraguay, Argentina en cuanto a los sistemas de vigilancia, compartir la información para tratar de erradicar o por lo menos alivianar este problema?
Algunos pasos importantes fueron dados. Paraguay arregló mucho también su cuestión de transparencia. Esto ayuda a caminar por ahí. Brasil también tiene evoluido mucho, principalmente en los acuerdos bilaterales y multilaterales a nivel de Mercosur también, para esta transparencia de movimentación financiera. Pero existe una ruta consolidada y necesitamos avanzar y avanzar con agilidades. Hoy, con nuestro mundo todo conectado, tenemos condición de detectar movimientos financieros que no son que no son legales, que no son formales.
Doctor Luciano, esta triple frontera nace cuando tengo entendido que la construcción de la represa de Itaipú tuvo que ver con la gesta de lo que hoy se conoce como la triple frontera.
Sí, interesante. Pues son ciudades muy nuevas. Foz do Iguaçu tiene 100 y pocos años, Ciudad del Este, la misma cosa casi. Puerto Iguaçu también, una ciudad era muy chiquitita y va siguiendo por ahí. Son como aquí, en una conurbación de más o menos 1 millón de habitantes hoy, 2026. Entonces, esto, hubieron algunos movimientos migratorios muy interesantes. En los años 70 hasta los 90, con la guerra civil libanesa, tuvimos una migración libanesa muy importante para esta zona, principalmente a Ciudad del Este, como un gran centro de comercio. Esto estaba alineado con una política de Alfredo Stroessner, presidente de Paraguay en la época, que hecho una política de reexportación de productos. Pero esta política de reexportación de productos no estaba tan organizada con Brasil, Argentina, Chile, con los países que estaban cerca. Y esto pasó a ser un movimiento de contrabando de productos. Alfredo Stroessner abre la frontera de Paraguay para recibir productos de todo el lado del mundo, con fronteras extensas con Brasil, con Argentina, y también con Bolivia, tiene Paraguay, y no arregla con estos países estos movimientos de reexportación de estos productos. Y notadamente también ahí en este punto vienen los asiáticos, notadamente los taiwaneses, por cuenta de acuerdos políticos y diplomáticos con Taiwán, y también se unen los árabes y los taiwaneses y crían este movimiento de mercaderías especializándose en contrabandos. A partir de ahí tendremos un punto muy importante, porque necesitaban hacer pagos para las mercaderías en Taiwán, para Asia, para toda la Asia, y también necesitaban hacer pagos para que los grupos, las familias también enviasen dinero, y críanse una estructura bancaria muy importante en esta región. Muy Entonces, bien. La unión de estos factores son los factores que impulsionaron y que trajeron facilidades para
crear la triple frontera.
Exactamente.
Doctor Luciano, se nos agota el tiempo, pero no en este minuto que nos queda. Nos encantaría tener una idea, si se puede cuantificar, los ingresos, cómo mueve la mafia estos grupos afines al terrorismo yihadista, que ofrecen refugio geográfico, económico, social y políticamente propicio para permitir allí en la triple frontera que el crimen organizado y los funcionarios corruptos operen. ¿Estamos hablando de qué cifras?
Es verdad, tenemos una idea que la movimentación de productos ilegales a partir de Paraguay sume como 100 billones de reales. Estos son como 20 billones de dólares.
Wow, increíble. Pues esto es tema, doctor Luciano Stremel Barros, para otros programas, pero hoy quisimos aquí en Nuestra América traer a nuestra mesa de trabajo lo que sucede allí, en este punto vital de donde convergen Brasil, Paraguay, Argentina, algo para poner mucha atención. El doctor Luciano Stremel Barros es presidente del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras, también doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Lisboa. Desde Foz de Iguazú nos ha atendido hoy para Nuestra América. Un abrazo.
Un abrazo a todos y seguimos con la lucha.
Nuestra América.
Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América. Una mirada a lo que pasa en nuestros países más allá de la noticia. Hasta la próxima.
Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Martes y jueves a las 3 de la tarde y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Nuestra América.